Mira, de alguna manera fue contagiada también por el furor de, no, metámonos en el tema ambiental. Pero teníamos un chico que tenía también familia con Sergio, que tenía familia, que tenía pues una finca. Entonces decía, no, debemos arar así, debemos traer la tierra así, esto no se coge así, la pica no se coge así. Y aprendía yo también de ellos. Es más, sigo aprendiendo mucho más por lo que les decía que ahora estamos en la construcción de la huerta vertical. Entonces no es para nada lo mismo. Una cosa es que tiremos una semillita a la tierra y salga, y otra cosa es que utilicemos otros instrumentos para que el sustrato de alguna manera dé el mismo efecto.
Giselle, hubo una coincidencia muy interesante allí que fue su embarazo y ver también cómo la huerta también estaba embarazada y tuvo sus bebés. Yo creo que para los chicos y para usted, como ya no lo ha dicho, es una relación muy bonita porque es mostrar la vida. Fíjese que hoy en día, y las noticias nos llenan de muchas preocupaciones, niñas de 11 años embarazadas, en fin, una cantidad de dramas terribles, terribles. Porque hemos despreciado la vida, es decir, no logramos enseñarle a nuestros hijos y a nuestra sociedad el valor de la vida. Y creo que usted tuvo esa fortuna y esa hermosa coincidencia de mostrar su embarazo, la vida humana, pero también la vida vegetal, que es la que sustenta finalmente la vida humana.
Sí, tal cual, eso fue de la mano, eso fue de la mano y ellos lo dicen, el crecimiento y la etapa que iba pues viviendo la huerta, también se veía y se veía cuando se acrecentaba también de alguna manera mi pancita. Cuando uno empieza con un ejercicio y una huerta, eso no es que al otro día ya tengas plantas. Nosotros aprendimos, si vas a cosechar acelga, pues la acelga es muy agradecida y tienes acelga constantemente. Si vas a cosechar lechuga crespa o atavia, tienes que esperar 2 o 3 meses. Si vas a cosechar otra especie y así sucesivamente, pero diariamente, diariamente crecía otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Recuerdo mucho una granizada que hubo impresionante el año pasado. Que pues ahorita como recordando la experiencia, yo ya no estaba, había acabado de tener a mi bebé. Sin embargo, yo de lejos estaba muy presente del tema de la huerta. Pues la persona que cubrió mi licencia me reportaba cómo era el ejercicio. Entonces yo tenía a mi retoñito en mis brazos y me envían esa foto de esa huerta llena de granizo. Y los chicos con guantes, sin embargo, pues el hielo del granizo traspasa todo con las manos quitándole el granizo a la huerta, porque eso sí la acaba automáticamente. Entonces, pues yo tenía que estar en mis funciones de mamita, pero estaba muy pendiente y hoy día que haya sobrepasado como el tema y demás, pues es grato y es allí donde los chicos, más allá de su bienestar, más allá de esto, querían recuperarle. Yo le decía, digamos, a la persona, ten cuidado con los chicos porque pues también pueden quemarse. No, ellos tienen guantes, ya les dijimos, pero ellos están ahí y quieren sacarle el ejercicio. Como yo les decía al comienzo, se estableció un día para que ellos fueran. Pero ya luego, entonces era martes, era miércoles, era jueves y me llamaban los padres de familia, pero ¿cómo así? Si empezamos y la huerta iba a ser solo los miércoles, ¿por qué me está yendo a los jueves y por qué los viernes? ¿Y cómo así que tienen que ir a una feria los sábados? Sí, señor, se nos creció el enano y tenemos que cumplir con el ejercicio. Entonces ellos, bueno, sí, señor, y entonces los papás también muy agradecidos porque sabían que esto contribuía también en otros aspectos. Los chicos se volvieron más cuidadosos de otros aspectos del tema ambiental en casita. Les decíamos, bueno, nosotros tenemos que ser ejemplo y pioneros. Estamos haciendo la clasificación de residuos en casa, estamos utilizando realmente la bolsa del color que es, estamos separando los residuos orgánicos. Entonces, en alguna oportunidad una mamita me decía, yo no sé qué le pasó, pero llegó que ni teníamos que comprar otra caneca, que teníamos que hacer que rompiéramos acá, que pasáramos el tubo de la lavadora para el baño. Una serie de cosas. Y me dice, ok, esto no era huerta, pero inició por ahí y se fueron gestando otra serie de acciones en beneficio del tema ambiental y del tema humano. Nosotros, esto es un tema humano. ¿sí? Más allá de cualquier cosa, difícilmente nosotros recuperaremos como el planeta. Eso está ya comprobado, difícilmente. Sin embargo, si todos hiciéramos por ejemplo este ejercicio, por lo menos como que aseguraríamos nuestro alimento de aquí a mañana.
Precisamente, yo acá pensando, es muy emotivo saber cómo unos estudiantes, iniciaron tres estudiantes haciendo este proyecto, y es muy gratificante saber de que están ayudando al medio ambiente y digamos que esta huerta se expandió a nivel nacional. ¿Cómo fue ese proceso para que se expandiera en todos los colegios nacionales de Minuto de Dios, Gisette?
Bueno, nosotros lideramos un proyecto que se llama Responsabilidad Social Escolar. ¿En qué consiste? Nosotros buscamos que los estudiantes no tengan un acercamiento al concepto de responsabilidad social solamente cuando están en la universidad, que hoy en día se maneja mucho, o en una organización. En una organización el tema de responsabilidad social lamentablemente se ha reducido al cumplimiento de un sello, a pertenecer a una organización que te diga, sí, eres socialmente responsable, pulgar arriba, muy bien. No, nosotros buscamos que los chicos, por medio de acciones pequeñitas, concretas, claras, aporten a responsabilidad social escolar. Entonces, la ISO 26000 nos da unas líneas universales que le llaman materias fundamentales en temas de responsabilidad social. ¿Nosotros qué hacemos? Trasladarlas a un ámbito escolar. Una de esas líneas es la de más de medio ambiente. Cuando los colegios a nivel nacional tuvieron el despliegue del proyecto de responsabilidad social escolar, debían aportar. Entonces nosotros hicimos como un banco de ideas. Les dijimos, podemos hacer huertas urbanas, podemos hacer manejo de residuos, podemos hacer esto y esto y esto y esto. También dependiendo como al contexto y a la naturaleza de los colegios. Como les digo, nosotros en Calle 80, de alguna manera no tenemos los espacios verdes pues tan grandes, pero tenemos colegios campestres, también tenemos colegios que son técnicos y que tienen espacios verdes, donde las huertas, donde mi huerta, si ustedes tuvieran la posibilidad de ver en este momento las fotografías o los videos, mi huerta es pequeña en comparación con huertas que tenemos, por ejemplo, en colegios, aquí nomás cerquita, en Casablanca, que queda en Madrid, Colegio Hacienda Casablanca, o colegios de Bucaramanga, o los colegios que tenemos en Costa. Quiero contarles de un ejercicio muy valioso que se está haciendo en el colegio de Tumaco. Ellos tienen una iniciativa que se llama Sabileros. Nace por la necesidad que tienen allá, porque muchos de los niños tienen anemia. ¿Por qué? Porque es vulnerabilidad extrema. A pesar de que en el colegio ellos tienen el almuercito y demás, es el único alimento que a veces reciben en el día. Entonces, por iniciativa de un profe muy pilo también de ciencias naturales y de un chico que dijo, ¿por qué no hacemos una bebida como las que están hoy en día, pues por ahí de aloe, pero que ellos mismos cultivaran la sábila? Entonces, el proyecto se llama Sabileros. Sabileros consiste en que ellos en su huerta tienen la sábila, la cultivan. El profe consiguió alianza con Ciencias y con la Secretaría de Salud para capacitar también en todo el tema de salubridad. Los chicos en los laboratorios con todo el tema de guantes, gorro, tapabocas, bata, sacan el cristal de la sábila y elaboran una bebida natural endulzada o bueno, saborizada mejor con maracuyá, con pulpa de maracuyá. Hicieron el ejercicio de seleccionar cerca de 30 estudiantes que tenían sus índices de hemoglobina muy bajitos. Esto es todo con autorización de padres de familia y el seguimiento, y empezaron a darle la bebida dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, y después de dos meses los índices de hemoglobina subieron. ¿Por qué? Porque la sábila es fuente de energía, y más al ser natural, y sumándole que está como que están haciéndoles el seguimiento. Entonces esto es responsabilidad social pura. Estamos atacando un tema de salud, estamos abordando el tema también de la pobreza, aportando de alguna manera a estas familias que lo necesitan, estamos generando conciencia ambiental. Bueno, están de la mano una serie de líneas que son bastante fuertes. ¿Qué necesitábamos en ese momento? Pues los recursos. Entonces estamos gestionando también de alguna manera alianzas. Para que nosotros logremos muchas cosas en beneficio de nuestros chicos, nos tenemos que mover por medio de alianzas, de cooperación. Y así ha sido el ejercicio. El tema de Sabileros participó en un evento a nivel costa que se llama GEMA y quedamos en segundo lugar. Y el tema no muere ni va a morir. Siguen ahí con sus cultivos y ya están como con otro grupo de estudiantes que de alguna manera pudieran ser beneficiados de la bebida.
Esto es bien interesante porque es también el desarrollo científico de investigación. Casi siempre los colegios, por lo menos mi experiencia de eso ya hace mucho tiempo, era hacer la lección, ¿no? Era cumplir con la lección y bueno, y ahí te ponían un 5, te ponían un 0, dependiendo de qué tanto pudieras rendir. Pero estos trabajos de investigación en la praxis, que para su visión de Uniminuto vendría a ser el tema de la praxeología, pues nos invita a que los chicos se vuelvan científicos frente a las necesidades de las otras personas. Esto que usted nos cuenta, yo no sabía, de los sabineros, pues es una cosa fantástica. Es decir, eso vale la pena mandarlo internacionalmente porque...
Pero por supuesto, y se están moviendo con todo el tema de registros de INVIMA. O sea, la idea, esto surgió como una idea también de responsabilidad social, pero esto ya es un proyecto de investigación muy fuerte y muy robusto, donde se están pues tramitando todo lo que sea reglamentado. En lo que ellos nos cuentan y nos reportan, están ellos haciendo y envasando en las botellitas, están haciendo todo el ejercicio, como les digo, la extracción de los insumos para la creación de la bebida. Participar en un evento, ¿sí? de esta magnitud, porque el evento es también de altura, por así decirlo, en temas científicos, como lo mencionas, Carlos. Esto es innovación social, esto también de alguna manera es emprendimiento también. Da una visión diferente. Estos chicos que están en ese proceso, yo les decía a mis chicos, ustedes van un paso adelante. Ustedes van un paso adelante cuando ya llegan al mundo de la academia, en una universidad. Ya tienen un saber adicional y tienen algo que no se consigue en otro tipo de escenarios, por lo que les comentaba anteriormente. Qué rico que nosotros tuviéramos la oportunidad, los tiempos, los recursos para encaminarnos más y sacarle más provecho al tema de la investigación. Fortalecer el tema de la investigación en aras de un desarrollo ambiental, en aras de un progreso ambiental, en aras de un desarrollo humano, que es básicamente es la libertad, pero es un ejercicio que ha sido liderado por los profes también allá de Ciencias Naturales de Tumaco, de nuestro colegio de Tumaco. La rectora ha sido muy comprometida con el ejercicio. Incluso una de las etapas es que esto se haga en otros colegios. En colegios que tenemos, por ejemplo, en Valledupar, tenemos colegio en Valledupar, tenemos colegio en Soledad, en donde podemos llevar a cabo el tema de sabileros y multiplicarlo.
Y Giselle, aunque usted es trabajadora social, no es psiquiatra, ni psicóloga, ni médica, ni terapista, ni nada de ese tipo de áreas de la salud, pero usted como trabajadora social, si nos puede decir, pues, este tipo de actividades también sirven para recuperar chicos, personas, adultos con problemas psicológicos, sobre todo de afectividad y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Por supuesto, sí. A pesar de que no tengo pues esos estudios, trabajando con estudiantes se desarrollan habilidades muy, 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 muy fuertes en torno a eso, a identificar como esas, el comportamiento de los chicos, de los estudiantes. Y claramente esto, el tema ambiental brinda... No pretendo decir que esto cubra vacíos que tenemos, porque el tema familiar también está muy fracturado, ¿no? Está muy fracturado en torno a que pues muchos de los estudiantes, no todo, no pretendo generalizar, están solitos, estamos hablando chicos de primaria como chicos de bachillerato, por las dinámicas, por la exigencia laboral, porque los papás hoy en día también se exigen mucho y quieren seguir estudiando, entonces el poco tiempo, entonces estudian en las noches o están estudiando a distancia, en fin. Pero por supuesto, dentro del proceso, cuando yo tengo a cargo estudiantes y que no tengo 13, sino tengo cerca de 300 estudiantes a cargo, mientras estoy acá en esta entrevista, tengo muchos chicos haciendo servicio social en diferentes acciones, en diferentes lugares. Uno se acerca a ellos y uno conoce su dinámica familiar y sabe cómo están. Y no solamente en el ámbito pues ambiental, sino desde la profesión y desde el quehacer propio como trabajadora social, los chicos terminan su función y dicen, ¿puedo seguir viniendo? ¿Puedo seguir viniendo al colegio? Es que en la casa, pues, ¿qué me quedo haciendo? ¿Puedo venir acá y te colaboro? Yo, claro, por supuesto, vienes y me ayudas, incluso me ayudas a regar la huerta, o podemos hacer esto, ¿tú qué sabes hacer? Entonces, esto de alguna manera puede resultar hasta terapéutico. El tema ambiental puede resultar terapéutico en la medida en que mantiene un estudiante también ocupado, pero requiere que ponga al servicio pues sus capacidades, que aprenda. Esto es algo que tiene que aprenderse. Detrás de esto hay muchas técnicas que acá no podemos contar por temas de tiempo y demás, pero detrás de esto hay muchas cosas que uno creería, lo que decía Mayra, eso es abra el huequito y ponga la planta y ya. No, esto requiere de conocimientos. Por eso existe gente que estudia el tema. Por eso tuvimos que suplirnos de una profesional ingeniera agrónoma, que es un amor, que tiene mucha experiencia y que nos compartió su saber. Es el solo hecho de decir, se tiene que sembrar de 10 a 15 centímetros dependiendo la planta. Si vas a sembrar otra, ya no son 15, son 30. Si vas a sembrar esto, tiene que ser a tanta profundidad, si quieres que eso dé fruto. Entonces, claro, por supuesto, esto aporta en un tema personal, en un tema emocional en los estudiantes, porque de alguna manera también enseña que se regulen y como que manejen el tema de las emociones, el trabajo en equipo, el liderazgo. Nosotros tuvimos también, como hay muy buenas experiencias, tuvimos también uno que otro chico que de alguna manera como que generó resistencia a decir, tengo que hacer esto. Yo les decía, no, mi amor, no hay problema, no hay lío, tú eres libre, si tú quieres buscamos otro espacio, si este no es tu espacio. Pero finalmente, entonces, eso lo vieron como una oportunidad, y fueron estudiantes que, pese al trabajo que inicialmente dieron, porque no iban como íbamos a destiempos, no, el resultado fue muy bueno, y fueron estudiantes que tú podías ver en un colegio en diciembre haciendo el proceso del mantenimiento. Entonces, claro que sí, esto aporta y hay que seguirle apostando a que este tipo de escenarios contribuyen y construyen jóvenes también.
Giselle, ya el tiempo se nos está yendo, Carlos, y para por último, Giselle, usted, ¿qué futuro le ve a la huerta? ¿Qué piensa a un futuro?
No, pues esto, el tema es que esto crezca mucho, mucho más. O sea, tenemos 23 colegios a nivel nacional. La idea es que todos los colegios del Minuto de Dios tengan huerta. Pero no solo nuestros colegios, todos los colegios deberían hacerlo. Nosotros manejamos un volumen de estudiantes muy grande y esto se mueve por los jóvenes. Nosotros estamos manejando en los colegios del Minuto de Dios una estrategia que se llama Voces del Minuto, donde buscamos escuchar a los jóvenes. ¿Cómo pueden cambiar el mundo ellos? ¿Cómo pueden contribuir a mejorar en algo? Seguramente habrán cosas que serán muy descabelladas y que uno dice, no, esto tal vez no. Sin embargo, un profesor a mí de la universidad me decía, si le dicen que está loco, va por buen camino. Entonces, la idea es que esto crezca mucho más. La idea es que seamos capacitadores. La idea es que las familias hagan esto en casa. La idea es que podamos crear un instrumento que les enseñe a ellos a hacerlo. Estamos en ese ejercicio. Con la profe que les digo que nos colabora, se está creando una cartilla donde queremos multiplicar esos saberes con el paso a paso. Paso número 1, selecciona el terreno. 2, verifica que tenga las condiciones. 3, tienes que tener los siguientes implementos. ¿Para qué? Pues para facilitarle de alguna manera a la gente que quiera hacerlo en casa.
Bueno, el tiempo se nos fue, Mayra y Gisette, realmente pues muy agradecidos por esta experiencia, por contarnos esta experiencia tan hermosa, que también es un tributo a la vida. Y hablando de la vida, tres cositas. Ya sabemos que siembran plantas, lo cual nos parece magnífico. ¿Cómo van ustedes en la relación con las mascotas?
Bueno, yo particularmente no tengo mascotas, me parecen muy lindos, bellísimos, todo, respeto a las personas que los tienen, pero difiero de cómo se ha venido tornando el tema del manejo de las mascotas, porque se han humanizado de una manera desproporcionada. Yo lo veo así. Además, me parece egoísta. Yo no sé, lo considero yo. No quiero herir susceptibilidad de ninguno de los oyentes. Sin embargo, veo, porque vivo en apartamento, veo que tienen unos animales gigantescos en un espacio reducido, que por más que yo lo saco por la mañana, al mediodía, por la tarde, él es súper juicioso, No, me parece que no es un espacio. No tengo el tiempo, no quiero ser egoísta teniendo un gatico, por más independiente que sea, no puedo porque tengo un bebé ahorita y no soy partícipe de estos vínculos inicialmente.
Bueno, y lo otro, bicicletas. ¿Andamos en bicicleta?
Ay, yo era una pionera, vivía en el Cortijo, me venía al trabajo todos los días en bicicleta. Me venía al trabajo, ¿cierto? Yo llegaba en bicicleta y me iba en bicicleta, pero quedé embarazada. Entonces tuve que suspender de alguna manera la práctica. Ahora vivo en Mosquera, entonces también tuve que suspenderla. Pero sí, lo quiero retomar. Por favor, es una invitación también grande y fuerte. Utilicémosla por fortalecer nuestra salud, por contribuir al medio ambiente, una invitación para que utilicen la bicicleta.
Bueno, Mayra, muchísimas gracias por tu compañía, muchos éxitos en tus estudios profesionales. No vaya a dejar de sembrar, hay que seguir sembrando y sembrando país, que es lo importante. A todos ustedes, muchísimas gracias, a Gisette y a Andrés Zapata, gracias por su compañía, y será en otra ocasión en que podamos disfrutar del último café aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.